Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de un tema siempre presente en nuestra historia, que son las antinomias a lo largo de estos siglos. Sí. Palabra de origen griego, ¿no? Sin querer parafrasear a Grondona, ¿no? Que hace uso y abuso de la etimología, disciplina tan hermosa, ¿no? Sí, que nos apasiona, que nos gusta. Es algo así como la oposición entre dos leyes, la oposición entre dos normas o dos leyes, pero ha pasado a la historia como la oposición entre dos formas de pensar, de ver el mundo, ¿no? Y en general, cuando se habla de antinomias, pensamos casi exclusivamente en peronistas antiperonistas, pero esta es quizá de las últimas antinomias que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, una historia altamente agitada, complicada, intensa, y por lo tanto interesantísima, muy lejana a lo que nos han hecho creer durante nuestras escuelas secundarias. Estamos hablando de las nuestras, que donde veíamos una historia muchísimo más aburrida a la que ven los chicos hoy, ¿no? Donde la verdad que ha mejorado mucho la enseñanza de la historia, los manuales y lo demás, ¿no? Todo el entorno, incluso las demandas de los mismos chicos que ya no soportarían a esta altura que les contemos la historia de las tres calaveras, por ejemplo, ¿no? Sería lo que menos, lo más chiquito que volaría sería un pizarrón entero.
Claro, no, quieren otra cosa. Ahora, qué interesante, porque la antinomia se resolvía por exclusión de algunos, ¿no? En una época. Vos contabas que parecía que desde el descubrimiento de América hasta la independencia no había indio, no había nada.
Claro, bueno, ahí tenemos una primera antinomia. Generalmente no planteada en estos términos, ¿no? Como que se da por hecho que los vencidos ya no conforman parte de esa antinomia, no son parte de esa antinomia, sino que ya es una antinomia superada, es decir, los la que podríamos denominar originarios versus españoles, ¿no? Una antinomia que se resuelve en favor de los españoles, de los invasores, por supuesto, pero que existió, donde había, y esto es quizá lo interesante que vamos a ir marcando a lo largo del programa, dos posturas y dos visiones del mundo realmente antitéticas, ¿no? Dos formas de ver la vida totalmente opuestas, digamos, ¿no? Realmente opuestas. Una concepción en general, ¿no? Digamos, haciendo uso de la generalización que se complica en el caso americano, pero hay elementos en común, más que generalizar, digamos, hay elementos en común que permiten hablar de una concepción del mundo por parte de los americanos completamente diferente a la que traían y portaban los conquistadores de aquella Europa capitalista, ¿no? Del naciente capitalismo, de la monogamia, del monoteísmo, del catolicismo reinante, frente a un mundo cargadamente espiritual, pero espiritual en serio, digamos, no espiritual por el terror, ¿no? ¿Cuánto había de espiritualidad en aquellos conquistadores que en realidad lo que tenían era cierto temor a Dios, ¿no? Claro. Que no es lo mismo que tener una conciencia religiosa o una cosmogonía o un pensamiento de tipo cosmogónico, de tipo realmente religioso, ¿no? Que uno podría plantear. Decimos esto con cierta propiedad porque la conducta de estos católicos es totalmente contradictoria con las enseñanzas, ¿no? Es decir, si realmente eran profundamente religiosos, como se dice, es esa en realidad otra frase que a mí me parece que es muy interesante, temerosos de Dios.
Sí.
Que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es cuando uno asume una religiosidad y una religión porque cree en ella y confía en ella y le da un marco referencial general, universal, digamos. Y otra cosa es cuando uno le tiene miedo a ese Dios, ¿no? Y por lo tanto actúa para evitar el castigo, no tanto por un convencimiento, ¿no? De eso. Cosa que era muy diferente en las culturas originarias, digamos, ¿no? Había una visión del mundo armónica donde todo entraba por otro lado. Y no estamos diciendo que sea peor o mejor que la religión católica, sino que lo que uno observa en el proceder de los católicos que nos tocaron en suerte, con las honrosísimas excepciones de Bartolomé de las Casas, Fray Montesinos, ¿no? Que fueron católicos coherentes realmente, o cristianos coherentes por lo menos, y lo que uno ve en general son hombres temerosos de Dios, temerosos hasta cierto punto, ¿no? Se ve que pensaban que la distancia geográfica que los separaba del Vaticano les daba total impunidad, porque lo que hicieron fue, de alguna manera, agarrar la lista de lo que no podía hacerse. Acá los mandamientos fueron contrariados en su totalidad, podemos decir, ¿no?
El amor al prójimo.
Matar, claro, amar al prójimo, no matar, bueno, todo lo que se les ocurra, ¿no es cierto?
¿Sabés lo que había señalado vos la otra vez, que no suele señalarse, que es el tema de que la católica era una religión, los otros eran mitos o supersticiones?
Absolutamente, partimos de ahí, ¿no? Es decir, subestimando todo lo que uno puede ver en las culturas originarias de una extraordinaria riqueza, ¿no? El Chilambalán, bueno, todos esos, esa cosmogonía, justamente, que no es simplemente una superstición, como se nos quiere contar, sino que son de una complejidad interesantísima. Cómo se creó el hombre, cómo se creó la mujer, el mundo, las aguas, los ríos, toda esta cuestión, ¿no? Que es de una religiosidad interesante que pervive en nuestros pueblos originarios hasta el presente, con ritos que tienen que ver con pedirle permiso al monte para obtener los alimentos o los medicamentos, o para cazar, ¿no es cierto? Donde no hay temor, hay una cuestión de convicción, ¿no? Uh-huh. La otra cuestión, sí, la visión en torno a la vida, ¿no? A la armonía con la naturaleza, que es una cosa bastante común entre los americanos, ¿no? Que no portaban estos señores que venían a traer la imposición de una cultura, de una forma de pensar, de hablar, de sentir, ¿no es cierto? Sí. Es decir, hay un materialismo del peor, ¿no? Del materialismo que uno podía pensar revolucionario, que se va a dar bastante tiempo después, sí. Se está engendrando en algunos pensadores, recién en el siglo XVI, podemos decir. Pero es más bien una cuestión de la posesión de los bienes, ¿no? De las riquezas materiales, contrariando también a los mandatos evangélicos, sí, por supuesto, sí. Pero bueno, frente a una visión del mundo completamente distinta, ¿no? Que es claramente antagónica. Una cuestión antagónica fundamental es esta oposición muy clara entre propiedad privada y propiedad comunal, ¿no? Es decir, el concepto en general de los pueblos americanos, con sus variantes, es la idea de una propiedad comunal frente a la propiedad privada, que ya traen bastante arraigada a los conquistadores. Recordemos que estamos en las etapas fundadoras y de consolidación del capitalismo de carácter mercantil, básicamente, sí, sí. ¿No? Así que esa es una oposición bastante difícil de salvar, esa antinomia, ¿no? Uh-huh. Que si cuando hablamos de antinomia no estamos hablando, por lo menos no es la parte que nos interesa a nosotros, de la pelea, sino de qué es lo que está en juego, qué dos elementos se oponen en esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, la pelea lamentablemente la conocemos y sabemos que después de muchísima resistencia terminaron imponiéndose los que no tenían razón, ¿no? De ninguna manera, en todo el sentido de la palabra, sí, sí. La sin razón en toda la amplitud del término, uh-huh. Pero lo que es interesante es pensar qué argumentos había de cada lado, ¿no? ¿Qué era qué dos leyes se oponían, qué antinomia, ¿no? Se daba acá.
Vos habías señalado, por ejemplo, en el caso de los jesuitas, cómo había cierto grado de participación política, entre comillas, ¿sí? de respeto. Se fueron los jesuitas y también se terminó con eso.
Totalmente, como los jesuitas, por ejemplo, incorporan muchísimos elementos de la concepción guaraní de la vida, ¿no? La vida comunitaria, la propiedad comunal, el arte, si bien ese arte se va a ir aculturizando según algunos, ¿no? Para trabajar figuras religiosas que no correspondían seguramente al concepto original. Lo hablamos siempre en el contexto del desastre y del genocidio, lo que significó de alguna manera progresivamente las misiones jesuíticas, ¿no? En ese contexto donde hay otra actitud completamente distinta. Por empezar, hay un reconocimiento del diferente, ¿no? Esta idea tan clara que planteaba Todorov, digamos, de el otro, ¿no? El lugar del otro, que para el español conquistador no existe el otro, no hay otro, ¿no? Esa otriedad no existe. Claro. Acá sí son incorporados y con mucha atención, valorando lo que trae, la carga cultural que trae, ¿no? Es decir, las habilidades, los conocimientos, la forma de vida, bastante respetada dentro del contexto siempre, ¿no? Dentro de las misiones jesuíticas. Creo que ahí hay es un punto interesante, casi un punto intermedio, podemos decir, ¿no? De alguna manera, en esta cuestión tan de blancos y negros, que naturalmente fue la conquista, ¿no? Es decir, acá mucho gris no hay en este combate a muerte, donde hay un genocidas y víctimas del otro lado, ¿no? O sea, es muy complicado encontrar un gris en esa situación. Y de alguna manera, un punto intermedio interesante fueron las misiones jesuíticas, ¿no? Que realmente realizaron una obra, por lo menos, de preservación de vidas, de contención, desarrollo de artes como la música, la arquitectura,
la
pintura, el lenguaje, ¿no? El lenguaje, con unas cuestiones muy interesantes, porque los tipos eran geniales, ¿no? Claro. Es decir, los jesuitas no por nada han sobrevivido hasta el presente, coronado literalmente con éxito toda su carrera con la entronización de un papa, ¿no? Cosa que nunca había ocurrido en su historia. Gente de una gran capacidad política históricamente, los jesuitas, ¿no? Y una de las cosas que hicieron, que perfectamente permite hablar de aculturación, fue el cambio de significado de algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, Tupá, que era un dios ya existente entre los guaraníes, una divinidad existente, va a ser el nombre que le van a dar a Jesús, ¿no? Entonces hay un uso de la lengua como elemento de dominación, si se quiere también, que habla de la capacidad. Por ejemplo, la cuestión de la incorporación del concepto de cabildos, pero cabildos indígenas, ¿no? Que van a ser tan importantes durante la época jesuítica y que luego va a retomar, por ejemplo, Andresito, ¿no? Que evidentemente queda en la zona esta tradición, que sufre trágicamente después de la expulsión, ¿no? La dispersión de población, etcétera, ¿no? Y como siempre decimos, muchos de estos jesuitas expulsados, la gran mayoría no se va, se queda clandestinamente y van a ser parte del proceso revolucionario, ¿no? Yo creo que hay en el medio algunas antinomias menores, ¿no? Dentro del mismo grupo colonizador de Buenos Aires, pero ya nos iríamos muy fino porque tenemos poco tiempo. La otra gran antinomia que empieza a pasar con el mestizaje, ¿no? Con este producto típico de la conquista, que es el mestizaje, palabra que corresponde a lo zoológico, ¿no? La mezcla de razas, pero que, bueno, estamos habituados a ese uso por parte de los vencedores. Cuando empieza a conformarse una importante población de criollos, comienza evidentemente también una contradicción, una antinomia entre criollos y españoles. Primero porque los criollos tenían vedado el acceso a los gobiernos en principio, ¿no? Hasta constituirse en un factor importante de la sociedad, hasta conformarse como vecinos. Y dentro de este elemento es interesante, de criollos y españoles, amén de varias rebeliones que hubo, ¿no? En torno a estos reclamos de cierta participación en la política, ¿sí? Como la de los siete jefes, que fue primigenia ahí en Santa Fe. Avanzando en el tiempo, esto deriva en una antinomia que tiene mucho que ver con la Revolución de Mayo, que va a ser la antinomia librecambista monopolista, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, España establece un sistema monopólico, un sistema mercantilista, sobre todo a partir del siglo XVII, ¿no? Ya de entrada, pero lo va perfeccionando, que es esta idea de que no se puede comerciar directamente con una tercera potencia, particularmente Gran Bretaña, y por lo tanto España va a establecer un rígido monopolio comercial por el cual es la única que compra y vende los productos americanos. Esto va a ir generando conflictos a lo largo del tiempo que se van agudizando fundamentalmente después de la invasión napoleónica por el gran desabastecimiento que sufren las Indias después de Trafalgar, sobre todo, ¿no? Con la derrota y la pérdida de la flota española a partir de 1805, que dan lugar, por ejemplo, a las invasiones inglesas. Los ingleses no invaden en cualquier momento, sino cuando saben que la flota franco-española está destrozada después de Trafalgar. Y por lo tanto hay una dificultad seria de abastecimiento de estos lugares. Y por lo tanto resulta ser España cada vez más evidentemente, después, cosa que se evidencia muy fuertemente las invasiones inglesas, un torpe intermediario, ¿no? Sí, del sí, cual sí. No podíamos sacar nada, ¿no?
¿Sabes qué? Estaba pensando mientras decías que esa intermediación, por ahí escasa o menguada, también se da no solamente en cuanto a mercancías, sino a las ideas.
Totalmente. Totalmente.
Eso, bueno, lo que vos señalabas por ahí de Moreno, de tantos claro. leyendo franceses totalmente. O ingleses.
¿No? Ingleses, claro. Empieza a ver también, obviamente, ya a fines del siglo XVIII, una llegada de las ideas nuevas, ideas de liberalismo, ¿no? La idea de liberalismo económico y liberalismo claro. político, ¿no? Es decir, que dan por tierra con esta única opción que plantea España, que además no está en condiciones de cumplir, porque España, al no ser productora de nada prácticamente, de ser una intermediaria, no puede abastecer el enorme mercado americano, y lo que hace es establecer impuestos realmente imposibles de pagar, que tornan inaccesible a la gente de zonas donde además se le prohibía producir, porque España tiene una reglamentación muy estricta en cuanto a evitar la instalación de industrias propias en América. Bueno, se hacía imposible la vida acá. Entonces, obviamente, el contrabando era un recurso que se daba naturalmente, ¿no? Uh-huh. Y avanzando entonces los años, a partir del 7, la segunda invasión inglesa, de haber probado los beneficios del libre cambio, ¿no? Durante ese periodo, se da sobre todo en Buenos Aires, porque esta es una antinomia claramente que se da en Buenos Aires. Uno no podría decir que el virreinato, el Río de la Plata, se debate entre librecambistas y monopolistas, porque es un debate y una antinomia que afecta fundamentalmente a la zona portuaria. Uh-huh. Es decir, esencialmente los terratenientes porteños que quieren vender directamente sus productos a Gran Bretaña y comprarle los manufacturas, y los monopolistas, que son españoles que tienen el permiso exclusivo para traer los productos de Cádiz, ¿no? Los Álzaga, los Martínez de Hoz, todos estos muchachos. Y es este debate el que está detrás también, sin duda, de la Revolución de Mayo, ¿no? Una antinomia que va a dar encarnadura, como bien decías vos, a una antinomia política, ¿no? Es decir, patriotas versus realistas, ¿no? Que realista sea realmente un concepto mucho más cercano a la realidad, valga la redundancia, sí, la cacofonía, sí, sí. Porque no hay solamente realistas españoles, y esto lo vamos a ver en las guerras de independencia, cómo importantes sectores americanos se suman a los ejércitos españoles. Uh-huh. Entonces, si uno se imagina que en esos ejércitos hay solamente españoles, se equivoca, ¿no? Hay también americanos. Realistas, o sea, que pelean por el rey, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, en esta antinomia hay todo un componente muy fuerte de argumentaciones, siguiendo la línea que nos propusimos al principio del programa, entre los que están a favor del cambio, es decir, los patriotas, aquellos que quieren una patria en principio autónoma y luego independiente, o como se les va permitiendo anunciarlo, ¿no? Porque, como decimos muchas veces acá, Inglaterra hace su juego para que demoremos lo más posible la declaración de la independencia en beneficio de su aliada estratégica España en la lucha contra Napoleón. Uh-huh. Y por otro lado, toda la ideología conservadora de la Santa Alianza, de toda esa runfla monárquica absolutista, ¿no? Sí.
Suspiros de alivio entre la gente que dice, con razón estaban Larrea y Mateu entonces en la primera fuga.
Por ejemplo, claro, ahí está, ¿no? Es decir, toda esta cuestión tan interesante de cómo se va gestando este movimiento políticamente, claro, ¿no? Es decir, claro. Aquel Monteagudo del que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que plantea inicialmente la ruptura con España, ¿no? Cuando dice, hemos vivido 300 años en la estupidez, ¿no? Es decir, engañados, ¿para qué? La injusticia de los títulos españoles, empiezan a cuestionar cosas que no se cuestionaban anteriormente, ¿no? Porque además se siente que hay una base económica, como toda revolución tiene que tener una clase que sustente este cambio. Y hay una burguesía que está dispuesta a apoyar hasta cierto punto el cambio. Claramente esta burguesía, que podríamos incluir con muchas comillas dentro en esta antinomia, dentro del grupo patriota, está interesada básicamente en un cambio de gobierno, es decir, de tomar para sí el control del Estado, nada más y nada menos. No está interesada en la revolución, por supuesto, ¿no? En la revolución como tal, como no lo estuvo en la francesa. La burguesía apoya la revolución porque quiere controlada el Estado, básicamente, ¿no? Es ese famoso tercer Estado.
Que son ellos.
Son ellos, ¿no? El Estado soy yo, ya no va más, el Estado somos nosotros, lo cual históricamente resulta progresivo, evidentemente, ¿no? Pero no nos vamos a engañar en torno a las a cuáles son las voluntades de cada uno, ¿no? Y en este caso, creo que es interesante decir que estas ideas pueden de alguna manera prosperar, tener fuerza, porque atrás hay una clase que las está apoyando por un interés muy concreto y puntual, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando vamos a ver a lo largo de la historia, la debilidad de ciertos proyectos políticos tiene que ver con que no tiene una clase que lo sustente, o una clase interesada en ese tipo de cambio, ¿no? En este caso se da, por lo menos en el principio, y hay una fuerte corriente patriótica que argumenta, que habla de la necesaria ruptura, de terminar con la esclavitud, con el sometimiento, ¿no? Y del otro lado, los justos títulos, aquellos justos títulos que remitían a una antigüedad, ¿no? Una pieza de museo como era las bulas papales, ¿sí? Es decir, que la donación papal de estas tierras y una cantidad de cosas que tenían que ver con el colonialismo puro y llano, ¿no? Sí, sí. Esta antinomia se resuelve en principio en favor de los patriotas, ¿no? Es decir, que van a terminar expulsando al virrey y formando una junta autónoma que va a ser la primera junta, sin resolver, por supuesto, en ese momento, porque no se podía políticamente, el tema del gobierno, qué tipo de gobierno, sí. El tema de la independencia, usando algunos artilugios, podemos decir, diplomáticos, la máscara de Fernando, ¿no? Sí. Este tipo de cosas, y dejando en suspenso durante 6 años el tema de la independencia, que va a surgir con mucha fuerza en el 16. Pero antes hay un tema muy candente, ¿no? Que se empieza a plantear ya con la aparición de la Junta Grande, la llegada de los diputados y sobre todo el surgimiento de la primera figura claramente federal en la banda oriental, ¿no? Que es la figura de Artigas, donde aparece una nueva antinomia muy importante que va a marcar una parte importante del siglo XIX, que es la antinomia unitarios y federales, que comienza justamente, uno podría decir, a partir del 13, muy puntualmente, con la Asamblea, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué el 13? Bueno, porque Artigas ahí manda a los diputados con sus instrucciones y hay un primer programa federal en ese momento, ¿no? Y hay del otro lado de Carlos de Alvear y lo que va a terminar conformándose como el directorio, una idea de centralismo muy evidente, ¿no?
La antinomia morenista-sabedristas, ¿existió o es una construcción posterior?
Sí, absolutamente. Yo creo que es una antinomia interesante que se da en la primera junta entre el sector que quiere hacer una revolución, ¿no? El sector morenista, Castelli, Belgrano, podríamos decir, ¿no? Sí, que plantea realmente avanzar hacia una revolución de carácter social, económico, que puede verse claramente en el plan de operaciones, ¿no? Y por otro lado, el sector más conservador, el sector sabedrista, para algunos más realista, ¿no? Realista en el sentido no de lo que hablábamos antes, sino de realpolitik, de conciencia de realidad, que pretende ir más despacio y con una profunda mirada conservadora. Es decir, a ello se refiere Moreno cuando dice: si la variación presente consistiría en un cambio de gobierno, no estaríamos cambiando nada, ¿no? O sea, si para que asuman los hijos del país, dice, los mismos roles que asumían los virreyes, una acusación directa a Saavedra, ¿no? Es decir, y obviamente que esa antinomia existió. El problema son los derivados de esa antinomia, que yo creo que están viciados de lecturas posteriores. Como por ejemplo, suponer que de la visión saavedrista salen los federales y de la visión morenista salen los unitarios. Uh-huh. Era una clara simplificación de la lectura histórica, ¿no? Que podemos explicar seguidamente. Es decir, cuando Moreno se opone a la incorporación de los diputados, no lo hace por su condición de unitario, como se suele decir, sino porque estos diputados que se incorporaban no les correspondía incorporarse un poder ejecutivo, sino un poder legislativo. Claro que la gran preocupación de Moreno, como hemos dicho muchas veces, era que se conformara un poder legislativo y de una vez se empezara a pensar en una constitución. Algo fundamental, digamos, ¿no? Uh-huh. Y de ninguna manera, y esto es algo que también hemos señalado, Saavedra habla de federación. El que habla de federación es Mariano Moreno, en un documento que alguna vez hemos leído aquí, y entiende que no es el momento para aplicar ese modelo, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de las grandes antinomias de la historia argentina.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia, con Felipe Piña.